La amistad puede ser como un gran recipiente lleno de líquido. Puedes elegir volcarlo en dos o tres copas, que se llenarán hasta arriba, o hacerlo en multitud de vasitos, solo hasta la mitad. Hay quien tiene pocos amigos, pero de calidad, y otros que prefieren tener infinidad de conocidos. Una vez, el hombre más importante de mi vida me dijo: amigos para tomar cervezas tendrás todos los que quieras, pero cuando estés en un hospital, entenderás el sentido de la palabra amistad. Han pasado muchas cosas desde que cerramos la biblioteca. Una de ellas, desgraciadamente. Quiero recordar a la ciudad de Barcelona por lo ocurrido en las Ramblas. No voy a hablar de ello, pues ya todos lo sabemos. Simplemente mi humilde apoyo y recuerdo a todas las víctimas y a sus familias. Entrad en vuestra biblioteca. Me alegra volver a veros. Hoy cogeremos este libro. Habla de un personaje un tanto singular. Él fue uno de los que prefirió tener pocas copas llenas de amistad. Cierto es que no se puede decir que tuviera amigos hasta que ya tuvo una edad, más bien, no lo dejaron. Pero cuando los encontró, más que amistades, eran fieles seguidores. Acomodaos, sentaos, ahora que anochece, con la llamada de la luna. Misterio, arte, cultura, enigmas, historia.
La llamada de la luna.
Con José Manuel Rodríguez, El Caminarte. H.P. Lovecraft. De la soledad de un jardín a la melancolía de sus cartas. No creía en las religiones, pero tuvo discípulos. No creía en predicadores, pero su obra aún perdura. No creía en el ser humano, pero admiró y aún es admirado. Alto, espigado, de pelo claro y mandíbula inolvidable. Siempre serio, siempre tímido, cohibido. Educado de forma británica, dijeron de él que se sentía extranjero en su propio país, Estados Unidos. Aunque también escribió poesía y algo de comedia, su obra simplemente se llama Cuentos de Terror. Creador de un estilo genuino, conocido como horror cósmico. Legitimó una nueva forma de concebir el miedo, alejándose de las historias de espíritus y el terror fantasmal. Sabía cómo hurgar en lo más profundo, en la sospecha hacia la oscuridad, en la intranquilidad de la soledad. El miedo a lo desconocido. Fue un auténtico fracasado, derrotado caminante de su propia vida. A pesar de ello, su obra ha quedado para la posteridad, como única y aunque mil veces imitada, respetada e irrepetible. Inventó, como ya hiciera John Ronald Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, con su Tierra Media, Lovecraft hizo lo propio con una mitología oscura, donde los personajes insólitos, inciertos y sombríos dominan el devenir del mundo. Hay quien duda de que fuera un buen escritor, pero lo cierto es que nadie duda de que fue un genio. Murió como los grandes, en la auténtica pobreza. Y como los grandes, admirado tras su muerte. Howard Phillips Lovecraft nace un 20 de agosto de 1890 en Providence, Estados Unidos. Hijo único. Su infancia, difícil, desde muy niño un auténtico genio. A los 3 años ya sabía leer y escribía a los 6. A los 5 ya pensaba por sí mismo, decidiendo ser ateo, lo que mantuvo hasta su muerte. Es lo que siempre afirmó. Entendía que las doctrinas son aterradoras. Quizá por ello, creador en sus escritos de religiones, sabedor de que éstas pueden arraigar el miedo en el alma y jugar con el terror del inocente fiel devoto, atemorizándolos con castigos eternos. Aunque se piensa que él mismo siempre añoró creer. Cuentan que su padre, Winfield Scott, era un mujeriego y agradecido del buen whisky. En las noches, mujeres y alcohol. Por el día, siempre viajando, trabajando en una empresa dedicada a los metales y a las joyas. Su trabajo le obligaba a estar continuamente de un condado a otro. Pocas veces estaba en casa, si bien esto no parecía importarle demasiado. Era una persona recta, bastante seca, aunque nada que ver con su esposa. Sarah Susan Phillips. Mujer tradicional, clásica en costumbres religiosas y muy aferrada a la cultura británica. Siempre quiso tener una hija. Ansiaba atesorarla. No tenía oportunidad de quedar embarazada, pues su esposo nunca se encontraba en casa, así que lo solucionó a su manera. Le dejó el pelo largo a su pequeño y comenzó a vestir a Phillips como una cría. Aún se conservan fotos donde se le puede ver con su cabello largo, su pamela y vestido con trajecitos blancos. Cuando el niño contaba con tan solo 3 años de edad, su padre es ingresado en un psiquiátrico por una extraña enfermedad llamada neurosífilis. 5 años después, moriría, dejándolos aún más solos. Esto no fue un gran problema, ya que siempre los tuvieron. Lo que sí llegó a serlo, para la señora Susan, fue que quedó viuda. Viuda, con un niño, y no con aquella niña soñada. Susan, por ello, pensaba que el pequeño Howard era el culpable de todo. Más que pensarlo, estaba muy claro. Él era el auténtico culpable de todo, sobre todo de no haber nacido niña. Su actitud severa se convierte insufrible para el pequeño. Era una familia muy adinerada, aunque la economía del hogar se resintió. El abuelo materno, el señor Phillips Whipple, siempre estuvo ahí para ayudarles. El anciano tenía varias empresas y en la mansión familiar, donde también se mudaron las tías de Phillips, era llevada por multitud de sirvientes. El pequeño Phillips fue siempre un niño muy enfermizo. Para su madre, todo lo que el crío hacía estaba mal. Continuamente lo castigaba, le daba voces, le gritaba que era feo, que era el niño más horrible de todos, que no había niño igual en toda la ciudad, que siempre sería un don nadie, porque jamás, jamás nadie podría acercarse a él. Tal vez por querer ganarse el amor de ella, Lovecraft más intentaba refugiarse junto a su regazo, y como una balanza, más se apartaba a ella. A un pequeño que se le acusa de algo, sin duda, creerá ser el culpable, aunque no lo entienda, ni sepa de qué. Ven aquí, pequeño Phil, ven aquí.
No debes hacerle caso a tu mamá. Se siente sola desde que enviudó. ¿A qué quieres jugar hoy?
Cuando la mujer lo ignoraba, siempre estaba allí la sonrisa de su abuelo, quien le enseñaría a forjar su personalidad, regalándole la pasión, entre otras cosas, por la música, la astrología, por la escritura y por la lectura, en la gran biblioteca familiar.
No has de ser tan dura con él. Tú has perdido un marido.
Su madre, a lo mejor porque en el fondo le diera pena, o reprendida por su padre, o bien por su personalidad extremadamente posesiva, comenzó a sobreproteger al chico. Ella no lo dejaba jugar con los niños, aún menos si eran hijos de la servidumbre. No pudo imaginar acompañar ni gozar de los juegos con los otros niños. Se le veía corriendo solo cuando podía hacerlo por la casa o sentado en el porche. A veces le dejaban salir. Era lastimoso verlo jugar solo en el jardín, sentado, observando la hierba. Cuando por fin pudo montar en la bicicleta que su abuelo le compró, su niñera, por orden de su madre, tenía que ir siempre andando junto al muchacho para marcarle el ritmo, la velocidad a la que podía ir. Más incómodo era conducir, agarrado por el brazo, sin soltarlo, por si se caía. Los meses pasan, los años, y el pequeño Lovecraft, como todo crío, es inquieto, se sorprende con facilidad, y por más que alguien se empeñe, no se puede prohibir ni la imaginación, ni la ilusión por vivir, de sonreír de un niño. Por ello, cuando podía escaparse unos minutos, siempre se adentraba en el bosque, y era ahí cuando era realmente feliz. Hablaba con hadas que jugaban alborotadoras entre las flores. Veía a faunos, a duendes, aseguraba que los veía. Ya se había acostumbrado a la soledad, no necesitaba de nadie. Se escondía para asaltar a piratas imaginarios o imaginaba que las nubes eran globos que volaban y que podían llevar gente de un lugar a otro. Buscaba tesoros bajo las rocas o bajo grandes árboles. Se adentraba en oquedades, en cuevas, y en aquella fría soledad se preguntaba ¿quién podía haber pisado aquel suelo mojado antes que él? O, quién sabe, tal vez fuera él el primer ser humano en hacerlo. El primer ser humano. Desde que tuvo uso de razón, siempre le aterró el mar, las profundidades. En muchos de sus escritos, las fuerzas, los monstruos, salen de él. Una vez dijo:
he odiado a los peces y temido al mar, y a todo lo relacionado con él.
Siempre le acompañarían esas pesadillas. Aunque decir verdad, lo que a Howard le atormentaba eran los terrores nocturnos, que comenzaron a los 6 años. Estos terrores, aunque vinculados, no son lo mismo que las pesadillas. El 3% de la población adulta los padece. Las vivencias son tan reales que quien las sufre se agita, respira agonizante, se mueve, grita. En esos momentos, a Howard siempre se le aparecían unos seres diabólicos, los Nightgaunts. Unos humanoides extremadamente delgados, de piel oscura, sin cara definida, con las alas semejantes a las de murciélagos, parecidos a las temibles gárgolas de las catedrales. Con 8 años ya tenía varios escritos. Uno de ellos se llamaba La botellita de cristal. y con esta edad también escribió un poema de 88 versos. Fue un niño prodigio, incluso impidiéndole a su madre imaginar, a correr, a volar, en definitiva, a ser un niño. Le encantaba también todo lo relacionado con la mitología grecolatina. Él mismo comentó una vez que jugaba inventándose cánticos y que hacía sacrificios a los dioses. No especificó qué. Suponemos que pequeños animales o insectos, o simplemente su imaginación bastaba para ello. Por aquella época, ya había leído en más de una ocasión Las Mil y Una Noches. Hablaba de esta recopilación como si de la misma Biblia se tratara. Le decía a su tía que quién le aseguraba que las Sagradas Escrituras no eran más ciertas que cualquier otro cuento de hadas. ¿Por qué un cuento donde una alfombra volaba era menos creíble que un señor que andaba por las aguas? Las pocas veces que jugaba con más niños, los aburría. Su diversión era hacer teatros de mitología o de los libros que él había leído. Y dicho sea de paso, con esa edad, algunos de sus amigos aún no sabían ni leer. Y en sus juegos, él siempre se llamaba Abdul. Este nombre será muy importante para posteriores obras. El propio Howard contó:
yo era muy impopular. Insistía en que interpretásemos personajes históricos o que jugáramos de acuerdo con un plan preestablecido. De este modo, rechazado por los seres humanos, busqué refugio en los libros.
Pasaba largos días en la biblioteca. Casi no comía, no bebía, trasnochaba, no quería dormir. Cada noche, por la escasa alimentación, tal vez por su falta de expresar su imaginación o por su eterna soledad, aparecían siempre sus terrores. Esas noches se preguntaba si era verdad que el dios que decía mamá existía. ¿Que qué había hecho un niño como él para sentirse tan desamparado, tan solo? ¿Por qué un dios tan piadoso castigaba de esta manera a un niño? Una tarde, esas eternas tardes que pasaba sentado mirando por la ventana, definitivamente se reafirmó:
no, Dios no existe. Un Dios bondadoso, en el que cree mi mamá, no permitiría que ella misma me tratase así.
Aunque, por otra parte, había algo que le hacía sonreír al pensar en dioses como Minerva, diosa romana de la sabiduría y de las artes, Diana, diosa también romana protectora de la naturaleza, de la luna y de la caza, o Pan, semidios griego de los rebaños y de los pastores y de la fertilidad masculina. El único que parecía entenderlo era su abuelo Weibel, su mejor amigo, su mentor, además de su querido gato negro, Nigerman.
¿A qué quieres jugar hoy?
El abuelo y él compartían la pasión por lo inexplicable, lo no descubierto, por la química, la astronomía, el cosmos, las tierras inexploradas de la Antártida. Sus problemas de salud, la muerte de su padre y el despegarlo de los chicos más pobres que él originaron que hasta los 8 años no pudiera ir a la escuela. Ataques continuos de ansiedad lo acompañaban. Por el acoso escolar, hoy conocido por bullying, y su ya deteriorada salud, hace que deje definitivamente el colegio para incorporarse unos años después al instituto. Realmente no le hacía mucha falta ir a la escuela, pues en la biblioteca de su abuelo aprendió todo lo que allí se daba, y mucho más. Con 13 años, devoraba la obra de Edgar Allan Poe, Era un admirador absoluto, un incondicional. Y como el propio Edgar, Phillips monta un periódico y también, como él, ha de cerrarlo. No fue lo único en lo que se asemejaba a su ídolo literario, como iremos viendo. Además de la novela gótica, le gustaba la detectivesca y monta una agencia de detectives a los 13 años. Poco le duraría. Como no podía ser de otra manera, también leyó todo lo referente a Arthur Conan Doyle y su personaje Sherlock Holmes. En una de sus obras, concretamente en El Sabueso, hace un homenaje a la literatura de Arthur. Cuando contaba con 14 años, la vida, o mejor dicho, la muerte, la arrebata a quien más quería, su abuelo. Los negocios familiares caen en picado. La familia pierde empresas y riquezas. Han de vender el caserío familiar para mudarse a una casa más pequeña. Sin poder pagar ni tener sitio para todos en la nueva casa, despiden a casi todo el servicio. Su estado anímico comenzó a deteriorarse, a marchitarse, como lo hacían las flores en los cementerios por los que paseaba. Cerraba las cortinas de su habitación. No quería luz, le molestaba la luz. Deja de ver el sol. Se encierra en su cuarto. Se ha convertido en una criatura de la noche, casi como las que inventaba en sus narraciones. Su piel cada vez más blanquecina, casi amarillenta. Seguía sin comer, solo lo necesario para no desfallecer. Esperaba todo el día, y cuando ya moría el sol, tras la montaña, salía al porche de su casa. Al poco, encaminaba sus pasos a su particular parque. Le encantaba pasear entre las tumbas, entre lápidas. Pasaba horas y horas leyendo las sepulturas, imaginar el rostro de quien allí, a metros bajo tierra, se encontrara. Si era un niño o una niña, miraba al cielo, a donde decían que se encontraba Dios, y volvía a preguntarle. ¿Por qué esos chiquillos ya no volverían a corretear, ni a jugar, ni a reír? ¿Por qué sus pequeños cuerpos se estarían pudriendo? Seguía caminando. Leía las esculpidas letras de cualquier nombre y se cuestionaba cómo habría muerto, de quién pudo estar enamorado, o en la tumba de al lado, quién pudo ser el marido, o si tuvo amantes. ¿Quién sabe? Quizá en alguna de las sepulturas habría el cuerpo putrefacto de algún asesino, o alguna de ellas pudiera estar vacía. Aquella situación debía ser inquietante. Ver a un joven de piel enfermiza sentado en una tumba, en la eterna soledad de la noche. Pero las desgracias dicen que no vienen solas. Y a los pocos meses aparece muerto Nigerman, su gato, su único y su último amigo. Y la melodía del suicidio comienza a sonar estridente. Sonata que dirigía sus notas, implacable, por la batuta de la depresión. Pero supo taparse los oídos a tiempo, ignorar aquella macabra música. Lo único positivo que obtuvo de toda aquella situación fue la manera de escribir que comenzó a fluir, a plasmarse en las cartas, en los papeles que reciclaba. Y empezó a definir su auténtico estilo. Llevó la muerte y la oscuridad a su terreno, para su madurez literaria. Comenzó a crear su propio estilo, el aplastante, el agónico, el genuino estilo Lovecraft. Cuando podía, iba a la escuela y poco antes de graduarse, sufre otro ataque de ansiedad, pues las matemáticas le eran imposibles y para ser astrólogo, profesión que amaba, era absolutamente necesario dominarlas. Así pues, no puede graduarse, con lo que a sus 18 años se encuentra sin ningún título académico. Aunque en realidad nunca quiso ser escritor para entonces, había escrito infinidad de relatos, casi todos destruidos por él mismo, al tirarlos a las implacables llamas del fuego. Más aún, con más rabia, en aquella absoluta desilusión con la vida. Pero, por fortuna, conservó la bestia de la cueva y el alquimista. Siguió formándose a solas en su morada, la biblioteca. Se sentía un inútil. No podrá estudiar lo que tanto amaba y vuelve a ser tiranizado por una de sus depresiones, para pasar 5 años refugiados bajo el amparo de su hogar. La vida con su madre y sus 2 tías no debían ser demasiado emocionantes. Así que se dedica a leer algunas revistas, periódicos y pequeños relatos que allí se publican. En uno de esos boletines, lee uno romántico de un tal Jackson. Esto le causó tal desagrado, en la forma tan estúpida y empalagosa de escribir de dicho autor, que tuvo su primer contacto con el exterior, tras aquellos años. Escribió una carta para expresar a la dirección de la revista su patética elección al seleccionar a Jackson, pues este, poco más que no sabía escribir. Y comenzaron así las cartas a ir y venir, de lectores partidarios de Jackson, de la dirección, y es por ello que una asociación literaria se fija en su forma de transmitir. En una de las cartas, la comunidad le pide encarecidamente que se haga socio. Él acepta, y es así como poco a poco comienza a salir de su reclusión. Allí conoció a gente como él, amantes de la literatura, de novelas policíacas y de terror, y en 1914 le alientan para que intente publicar sus obras, que siga creando, y escribe La tumba y Dagon. Por mediación de estos contactos comienza a trabajar corrigiendo novelas de otros escritores, algunos ya consagrados. Curioso este hecho si consideramos que acudían a Lovecraft sin él tener titulación alguna. Aunque hacía lo que le gustaba, no le daba demasiado dinero, así que, como Edgar Allan Poe, se propone trabajar en el ejército y escribe una petición para ingresar a la Guardia Nacional. Pero de nuevo, la impecable mano de su madre mueve los hilos y se presenta a las oficinas. Solo Dios sabe qué contaría, qué les diría o a quién amenazaría. Lo cierto es que denegaron la solicitud a Lovecraft. Algo de extrañar, pues sabemos de la falta que siempre han tenido los ejércitos, sobre todo de soldados voluntarios. Aunque era un escritor casi las sombras, comienza a fraguar un círculo de entusiastas hacia su persona. En 1918, escribe Polaris, empezando así a afianzar su mirada hacia los terrores de la oscuridad, a dioses y a libros malditos, todo ello con una escritura más meticulosa y cuidada. Exalta y hace reflexionar ante las emociones primarias, el miedo a lo desconocido, a la soledad. Siempre la falta de luz y la soledad. Su madre ha de entrar en el hospital con fuertes dolores. Durante 2 años, 2 largos años, se carteó casi a diario con su hijo. Cuando este cumple los 31 años, su madre fallece. Una infección tras una operación. Sus tías habían estado yendo y viniendo, pero se trasladan definitivamente con él para seguir protegiéndolo. Sin embargo, ya no es lo mismo. La custodia familiar no es tan pegajosa, y aunque, como es normal, entristecido por la pérdida de su madre, su respiración comenzó a fluir con naturalidad al perder a aquella opresión. Y comienza a salir en la noche y a conocer un poco la sonrisa de las féminas. En esa época, no tenía una familia estructurada, no tenía ingresos fijos. La falta económica siempre presente. En 1923, ya hay un importante grupo de adeptos. Le escriben, le preguntan, le piden más y más relatos. Se le conoce como el Círculo Lovecraft. Él, al principio, abrumado, abría el buzón con la misma ilusión de un niño que espera su regalo. Con el tiempo, el ánimo reposó, sabiendo que habría multitud de ellas, pero aún así, nunca dejó de contestar a ninguna. Y en este círculo, a los más fieles comienza a ponerle apodos, a rebautizarlos, a crear una comunidad. Él mismo firmaba como el sumo sacerdote. Más de 100.000 cartas a lo largo de su vida. De hecho, aún se conservan muchas de las que él escribió, no tanto las que recibía, pues la falta económica y por la cantidad de personas con las que hablaba, tenía que reciclar cuanto podía la correspondencia que recibía, así que pocas quedaron en su poder. Seguía alimentándose en casa, de cartas y de aislamiento. Cuando soltaba la pluma, era para coger el violín o una especie de armónica que también tocaba. Estaba en un momento singular. Comenzaba a tener algo de éxito, a ser un poco conocido, pero no tenía a quien contárselo. Y como suele ocurrir, a los más consagrados genios, empieza a crear. A mayor cantidad de penurias, más claro se escuchan los susurros de las musas y le hablan de ideas, lo inspiran, besan el papel. Una tarde, cuando contaba con 34 años, se dirige a la Asociación de Escritores. De espaldas, en secretaría, ve a una mujer morena, de bonito cuerpo, pero queda inmovilizado, pues parecía una aparición de su madre fallecida. La chica, al saber que había alguien tras ella pero no hablaba, se da la vuelta. Lovecraft no podía creerlo. Casi se parecía más mirándola a los ojos. Su nombre era Sonia, Sonia Green. Tenía 10 años más que él. Lovecraft comienza a aparecer más en la asociación. Al principio, alguna excusa por si la secretaria le podía facilitar algún papel. Otras veces, decía haberse olvidado su pluma. Ella sonreía. La edad y la experiencia te hacen ver que una vez puede olvidarse de algo. Dos, es sospechoso. Y tres, sencillamente, estaba pidiendo una cita. Pero él no se atrevía. Le era tan fácil pedir un bolígrafo como imposible de solicitarle un encuentro. Así que es ella la que le habla de encontrarse al salir del trabajo, tomarse un té, un café o pasear por el parque. Lovecraft casi no se había relacionado en su vida con ningún niño, menos aún con el sexo opuesto. Lo más cercano había sido su madre y sus tías. Pero la vida, a pesar de las trabas, siempre toma su curso. La naturaleza impone su inquebrantable senda, y más tarde, más temprano, todos caminamos por ella, normalmente acompañados. Y ya que no era él quien diera el primer paso, fue ella quien lo empujara a hacerlo. Sentados en un banco, Sonia lo miraba sonriente. Él apartaba la suya avergonzado. La mujer entendía que así solo llegarían a ser buenos amigos, pero los dos querían compartir algo más que un café y un paseo. Pasaron unas palomas volando. Sonia hizo como si se asombrara de algo mirándolas, y en un acto reflejo, Howard hizo lo mismo, lo que sirvió para que la mujer, ágil, rozara sus labios en las mejillas de Phillips. Quedó sin palabras. La miró, pero volvió a apartar su mirada, pues manteniéndola, se arriesgaba a ofrecer sus labios. Un hombre inexperto como él sentía el calor que comenzó a subir en su cara, en su rostro, y entendió que su sangre también había acudido a sus mejillas. Sonia comprende que muy posiblemente habría sido el primer contacto que Howard había tenido con una mujer, y esta mágica timidez que tanto le gustó, posiblemente fuera lo que le separara. Se casan en Nueva York y se mudan a Brooklyn. Lovecraft no se lo comenta a sus tías, quizá por miedo a que criticaran a su mujer, por su edad o sencillamente porque era mujer. Al día siguiente de su boda, tenía que entregar un trabajo al famoso mago Harry Houdini. pero esto le viene bien a Lovecraft, pues pasaron toda la luna de miel mecanografiando la historia que le encargara. Así pudo aplazar el momento más esperado por ella. Más tarde o más temprano tendría que enfrentarse al cuerpo desnudo de Sonia, de su esposa, que a decir verdad no era una mujer de mal ver, más bien todo lo contrario. Pero no solo era verla a ella, tendría él también que desnudarse. ¿Y qué hacer? ¿Cómo empezar? Sexualidad, extraña e inexplorada para un hombre de 34 años. O no sabía, o no quería saber. La palabra sexo incluso molestaba a Howard, según una carta que se conserva de Sonia. Aunque en otra, también lo defiende quizá por cariño hacia él, o tal vez porque fuera cierto, explicando que su exmarido era un gran amante. No lo sé, yo no estaba allí. En el tiempo que estuvieron casados, no pasaron demasiado juntos. Ella puso una tienda de sombreros, pero la cerró. Además, tuvo que mudarse a otra ciudad, también por temas laborales. Él buscaba, pero nunca lo encontraba. La falta de titulación académica, ahora más que nunca, le estaba pasando factura. Y le cierran las puertas una y otra vez. La parte más desagradable de H.P. Lovecraft, y que sinceramente no quería creer, aunque contrastando, leyendo diferentes fuentes, analizando algunos relatos y viendo alguna de sus cartas, no queda más que afirmar que era racista. Jugando a excusarlo de alguna manera, Partimos de unos años en los que lo raro era encontrar a alguien que no lo fuera. En una sociedad donde siempre vivió en la opulencia, donde sus sirvientes fueron de piel oscura, donde le inculcaron que la raza principal y más importante era la blanca, y en especial la anglosajona. Por ejemplo, en la década de los 20, en Estados Unidos, la ley de inmigración hablaba de la amenaza hacia la sociedad americana por la alta cantidad de personas de baja calidad y poca cultura llegadas del este y del sur de Europa. Algo que, si pensamos bien, nos toca y no hace ni pizca de gracia, pero así era, así pensaban. Y respecto a los sureños europeos, cuando Howard intentaba encontrar empleo, reafirmaba sus pensamientos al ver que una y otra vez ofrecían los trabajos a inmigrantes, normalmente italianos menos preparados que él, que trabajarían a deshoras por los dólares que quisieran darles. Entonces afirmaba que sus males económicos y laborales eran gracias a los extranjeros. Su propia mujer comentó que en varias ocasiones tenía que recordarle que ella misma venía de descendencia judía con antepasados ucranianos. La verdad es que no se sabe con exactitud si era una manera más de pensar de una persona, digamos, normal, entre comillas, la persona normal de su época. Pues otro ejemplo es la gran amistad que tenía con el poeta Samuel Loveman, que era judío y homosexual. Algo imperdonable en aquella época, y dicho sea de paso, en esta. Para muchos en esta. Pero a lo que íbamos. Por eso repito que no se sabe con exactitud el grado de racismo, de homofobia o clasismo de Howard. En cambio, se sabe que aunque en un principio se posicionó cerca del ideal nazi, supongo, pensando como muchos alemanes cuando todo empezó, luego se retractó al ver la realidad, escandalizado, totalmente en contra de las noticias que llegaban desde Alemania, del exterminio del hombre al hombre. Pero sigamos con la pareja, con su matrimonio. 2 años estuvieron con dificultades económicas, pero también esos 2 años tuvieron dificultades sexuales. Luchar contra el desempleo y la pobreza era una pelea de ambos, pero luchar por hacer una vida matrimonial no podía ser solo de ella. Sonia no podía llevar ese conflicto en solitario, así que transcurridos esos 2 años, le pide el divorcio. Lovecraft vuelve a Providence, con sus tías, y de nuevo se refugia en la escritura, en las cartas. Prefería la sinceridad de las líneas escritas a la ligereza de las palabras habladas. En el fondo, se sentía un auténtico fracasado. No tenía mujer, ni trabajo, ni un sueldo aceptable. En 1932, muere una de sus tías, y en 1936, se suicida Robert Irving Howard, conocido por las aventuras de Conan el Bárbaro. Esto desconcertó a Howard, ya que no esperaba, como suele ocurrir, que su amigo tomara esta trágica decisión. Lovecraft, para entonces, ya había escrito La llamada de Cthulhu y La ciudad sin nombre. Los mitos de Cthulhu se puede decir que son varios escritos comprendidos entre 1919, según algunos, hasta 1935. Hacen referencia a un mundo dirigido por dioses que rigen la humanidad, a cultos que los adoran, a libros prohibidos donde, no sin el mayor de los peligros, muestran cómo ponerse en contacto con esas deidades oscuras.
No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos o huiremos, refugiándonos en la seguridad y en la paz de una nueva edad de las tinieblas. H.P. Lovecraft, La llamada de Cthulhu, 1928.
Dentro de los llamados mitos de Cthulhu, vamos a nombrar algunas obras, no todas. La ciudad sin nombre, El ceremonial, El modelo de Pickman, La llamada de Cthulhu, El color surgido del espacio, el que susurra en la oscuridad, a través de la puerta de la llave de plata. La cosa en el umbral, en la noche de los tiempos, o el morador de las tinieblas. El Necronomicón es un tratado, un libro prohibido de magia negra. Aparece en varias de sus obras. La primera versión se llamó Al-Afif, que traducido sería algo así como el susurro de los insectos o los demonios en el desierto. Es el libro sagrado de mitos imposibles. El nombre de Necronomicón se le ocurrió en una de sus pesadillas. Según cuenta Lovecraft, en Damasco, en el año 736, es escrito por el árabe Abdul Al-Haret, quien sería devorado en plena calle por una entidad invisible, a plena luz del día. El libro se volvería a editar en Toledo, en el siglo XVII. Es el escrito, es el libro más peligroso de la historia. Su lectura asegura la locura humana. Está tan bien creado, envuelto en una realidad paranormal, invocaciones y de ocultismo, que aún hay gente en el mundo que lo busca y que asegura que es real. Dicen que sus páginas están hechas de piel humana y la tinta usada, de sangre de enloquecidas víctimas. Afirman que hay varias copias ocultas bajo llave en el Vaticano, en Inglaterra, en Francia, o una de ellas en castellano, en tierras argentinas. Incluso tras la muerte de Lovecraft, entre sus papeles, encontraron un escrito de su puño y letra que aseguraba había 3 copias reales escondidas en el mundo. Eso nunca lo sacó a la luz. Fue encontrado en un cajón. ¿Invención o realidad? En 1937, sumergido en la pobreza, acompañado de su depresión, de sus eternos terrores, su poco beber y menos comer, su salud se extenúa, se cansa, y a finales de febrero ingresa en el hospital de Providence, con fuertes dolores en el abdomen y la espalda, a causa de un cáncer intestinal e insuficiencia renal. El amanecer del 15 de marzo fue testigo del último aliento de cómo Lovecraft cerraba los ojos a los 47 años, para siempre. Fue enterrado en el panteón familiar, en el cementerio de Swan Point. Sus adeptos colocaron una lápida en su honor, donde grabaron lo que una vez el autor dijo de sí mismo: yo soy Providence. Como ocurriera también con Edgar Allan Poe, tras su fallecimiento, que en el caso de Poe hubo durante décadas alguien que le ponía media botella de coñac y unas rosas, en la lápida de Howard Lovecraft, un fanático admirador, intentó desenterrar el cadáver, el cuerpo del escritor, aunque lo dejó a los 3 metros de excavar y ahondar y no encontrar nada. H.P. Lovecraft, en su vida, profundizó en el sentido de las cosas, de su país, de sus antepasados. Lo cierto es que más de un siglo después de su nacimiento, se sigue hablando de él, se sigue inspirando en sus obras, incluso se sigue ganando dinero a su costa. Lovecraft ha influido en todas las ramas artísticas y lo sigue haciendo en teatro, en cine, en videojuegos e incluso en la música, en el rock, en especial más agresivo, el más potente, como son el black o el death metal. Aunque se sabe que sus escritos son pura fantasía, sus discípulos necesitan creer. Se dice que la editorial que tenía los derechos del autor se le olvidó de renovarlos, y así hoy su narrativa es un legado para todos. La realidad es que fue un escritor que nunca vendió su forma de expresarse. Aunque pasara necesidades, siempre fue leal a su narrativa, sin querer hacerla comercial. Murió en la miseria, pensando que su obra solo le interesaban a él y a su pequeño círculo de seguidores. y fueron precisamente estos los que se tomaron en serio su literatura y la movieron, dándole la fama que hoy Lovecraft tiene por méritos propios. El relato que voy a hacer lo he elegido, pues aunque no sea uno de los más conocidos, es más fácil, sin mitología, sin ser demasiado extenso, para que se acomode al podcast. La escribió con tan solo 14 años, y ya se plasma el agobio, el miedo, el terror que causa al ser humano, la oscuridad. Comencemos. La bestia de la cueva. La horrible conclusión que se había ido abriendo paso en mi espíritu era ahora una terrible seguridad. Estaba perdido, perdido sin esperanza, en el amplio recinto de la caverna de mármol. Mirase de donde mirase, no podía encontrar ningún objeto de referencia para alcanzar la salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles, ni las colinas agradables del mundo exterior. La esperanza se había esfumado. Sin embargo, educado por una vida de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción porque, aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna terrible pero majestuosa sería un sepulcro, mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Mi destino sería perecer de hambre. Estaba seguro de ello. Sabía que algunos habían enloquecido en circunstancias como esta, pero yo no. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía lo advirtiera, y después de vagar durante una hora por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de volver atrás. Mi antorcha comenzaba a expirar. Pronto estaría envuelto en la negrura total. Mientras me encontraba bajo la luz de él, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas, tratando de encontrar la salud en el aire sano. En vez de salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas, defectuosamente construidas, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo, una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora, me dije con lóbrego humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo. Resolví no dejar piedra sin mover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos de mi antorcha. De modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba, que mis llamadas no tenían objeto, que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso suelo de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. ¿Habían sido vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se había dado cuenta el guía de mi ausencia? y seguía mi rastro por el laberinto de piedra. Alentado por estas preguntas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a grabar los gritos cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba. Mi oído trajo a mi confusa mente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea, como en una serie de golpes incisivos. Estos impactos eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención, me pareció distinguir las pisadas de cuatro patas en lugar de dos. Me convencí que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado en el interior de la caverna. Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me llegaría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno, y aunque el escapar del peligro no serviría para preservarme de un fin más duro y prolongado, determiné, a pesar de todo, vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía en mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le sirviera de guía, perdiese el rumbo y pasase de largo. Pero no estaba este destinado a pasar. Los extraños pasos avanzaban. Era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguir desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna, libre por completo de otros olores que pudieran distraer. Noté que debía estar armado para defenderme del ataque de la oscuridad y tanteé a mi alrededor en busca de fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes. Y esperé con resignación el resultado. Resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas se aproximaban. Era extraña la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo. Pero, a intervalos breves y frecuentes, me parecía que tan solo dos patas realizaban el proceso. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había pagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la cueva. Sin duda, le servirían de alimento los peces ciegos, los murciélagos y las ratas de la caverna. Recordaba la terrible apariencia que atribuían la tradición local a los tuberculosos que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces, recordé con sobresalto que, aunque llegase a batir, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo. La tensión se hizo tremenda. Mi fantasía hizo surgir formas terribles de la siniestra oscuridad que me rodeaba, que parecía verdaderamente apretarse en torno a mi cuerpo. Estaba petrificado, encadenado al suelo. Dudaba que pudiera lanzar el proyectil cuando llegase el momento crucial. Ahora las pisadas estaban al alcance de la mano, muy cerca. Podía escuchar la trabajosa respiración del animal. Y aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía haber recorrido una distancia considerable y que estaba fatigado. De pronto se rompió el hechizo.
Mi mano lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto de la oscuridad, de donde procedía la fuerte respiración. Y puedo informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Después de ajustar la puntería, descargué el segundo proyectil con mayor eficacia esta vez. Escuché caer a la criatura, vencida por completo, y permaneció inmóvil. Casi agobiado por el alivio, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía oyendo, en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla, y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras. Corrí a toda velocidad en la dirección por la que había llegado hasta allí. De pronto escuché un sonido, o más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía. Entonces grité, aunque reí incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que salía, que era la luz reflejada de la antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor, y antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, explicando sin sentido, como un idiota, ¿por qué me había perdido? Y al mismo tiempo, abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví, por último, a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar al grupo a la entrada de la caverna y, guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez. Localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Yo, envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido y sugerí que averiguásemos, con la ayuda de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Volví sobre mis pasos. Pronto, descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro. Porque este era el más extraño de todos los monstruos que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizá de algún zoológico. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de esta caverna. También sorprendentemente escaso y ausente en casi todo su cuerpo, salvo en la cabeza. Allí era abundante y tan largo que caía sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba lo que yo había advertido antes, que la bestia avanzaba a veces a 4 patas y otras en solo 2. De las puntas de los dedos se extendían uñas largas como de rata. Los pies no eran prensiles, hecho que atribuía la larga residencia en la caverna. La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó su pistola cuando de pronto un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simio, y me pregunté si no sería resultado de un silencio completo y continuado por largo tiempo. El sonido que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo continuó débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo, rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por sus ojos que no me apercibí de nada más. Eran negros aquellos ojos, de una negrura profunda, en horrible contraste con la piel y el cabello blanco. Como los de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos y por completo desprovistos de iris. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se presentaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con tal violencia que la luz se estremeció compulsivamente. Yo no me moví. Me había quedado rígido, con los ojos llenos de horror fijos en el suelo delante de mí. El miedo me abandonó. En su lugar se sucedieron los sentimientos del asombro, la compasión y del respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la cueva, era, o había sido alguna vez, un hombre.
¿Te gusta La llamada de la luna? Ahora ya puedes ayudar al programa. Si lo deseas, puedes mandar un donativo. Recuerda, todo lo gratis no suele tener calidad, ni puede perdurar para siempre.
Como dije al principio, me alegra haber vuelto a veros. Sabéis que podéis proponer temas. Comentadlo por aquí, por el canal iVoox o en iTunes, donde lo escuchéis. Así podrán verlo todos. Recordad CCG. Compartid, comentad y dad a me gusta. Es la única forma de dar visibilidad a esto. Antes de dejaros con la dosis habitual de metal, antes de terminar y cerrar la biblioteca, quisiera enviar un saludo a Elizabeth Sullivan, de Estados Unidos. Una seguidora de La llamada de la luna, que desde Mackenzie, Brighton, Oregón, nos escucha y hace que nuestra comunidad sea mucho mayor. Lo dicho, un saludo a Estados Unidos. Fuerte abrazo a Elizabeth y a todos ustedes. Nos vemos en el próximo podcast. Sed muy felices.